Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. También escuchables a través de internet, a través del comando sencillísimo www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 25 años que llevamos en antena. Hoy es sábado de reflexión, previo al domingo de resurrección. Y bueno, pues aquí estamos en directo porque, oye, somos así de guays en Radio Enlace. La emisora se abre y, bueno, pues como está abierta la emisora, aquí venimos para ofreceros este programa en directo. Hoy un monográfico estupendo sobre cómic histórico, que luego ya pues avanzamos un poquito más. De momento, simplemente es de saber que te queda por delante una hora para oír hablar de cómic. Narrativa gráfica, arte secuencial, viñetas, bocadillos, lenguaje del cómic, en novedades editoriales y monográficos como el de hoy que ahora os comentamos sobre cómic histórico. Simplemente en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Pues aquí están los Stray Cats con su Bring It Back, una otra muchas segundas sintonías, concretamente la sintonía para cuando hacemos un programa sobre monográficos. Bring It Back, volvemos a traer cosas de las que ya hemos hablado de manera dispersa y separada, ahora conjuntadita todo ello juntito en un monográfico para vuestro uso y esperemos disfrutar. Hoy os digo, un monográfico sobre cómic histórico. Hace poco hice una charla en el instituto en la semana cultural sobre cómic en historia. Y bueno, pues más o menos a raíz de eso, esto un poco más que expandido, pero es lo que vamos a hacer en estos programas. Como es completamente ingente la cantidad de cómic histórico que hay, he hecho una pequeña selección y hoy, más o menos, he pensado que me dará tiempo a hablar de cómics sobre prehistoria e historia antigua. Empezaremos con, bueno, pues cómic un poco más infantiles, más educativos. Hablaremos también un poquito de cómic, pues ya digo, un poquito más enfocado a un público infantil para empezar. Un par de obras sobre aventuras en la prehistoria que están bastante bien. De ahí pasaremos a, bueno, pues a tiras cómicas, tiras de prensa americanas y alguna también española. Y también tendremos con algo un poco más festivo, más superheroico y más de, en fin, de comic book de toda la vida. Y luego en historia antigua pues también tenemos un montón de obras, Grecia y Roma sobre todo, algo también de historia antigua de Mesopotamia, de Oriente Medio, y bueno, pues ahora ya lo vemos. Pues lo dicho, esto empieza ya, como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Bueno, pues aquí estamos ya, empezando con este monográfico sobre cómic histórico. Si va bien, todo bien de tiempo, bueno, pues no pasa nada. En otros días haremos otros monográficos más, a lo mejor no la semana que viene, pero bueno, iremos haciendo más monográficos de cómic histórico. Nos queda Edad Media, nos queda Edad Moderna, Edad Contemporánea, donde hay una barbaridad de cómic. Pero quiero centrar este primer programa en, bueno, pues en a lo mejor etapas históricas menos conocidas y etapas históricas donde parece que hay menos cómics, sobre todo con la prehistoria. ¿Quién diría que hay cómics sobre prehistoria? Pues hay unos cuantos, además de diversa condición, tipo o pelaje, que por eso, bueno, pues he tenido a bien traerlo para ir viendo un poquitín todo lo que hay. Empezamos con una novedad, un cómic, bueno, una novedad relativamente reciente, este cómic, el segundo volumen, ha salido hace escasas semanas. Es un cómic que a mí me gustó un montón, el primero, y por eso lo traigo. Es posiblemente el cómic más educativo que vamos a exponer aquí, porque hemos hablado de cómics que están ambientados en una etapa histórica. El afán educativo, bueno, pues es lo de menos en esta selección. No quiero decir que no son obras para explicar la historia a los niños, no se trata de eso, sino se trata de leer cómics entretenidos, divertidos, que tengan esta ambientación histórica, y estamos con prehistoria. Al cómic que estaba aludiendo de manera velada, sin hacer referencia total y definitiva, es Lucy y Andy Neanderthal, del autor Jeffrey Brown, que fue el autor también que triunfó muchísimo con la entrañable tira cómica Vader e Hijo, que tuvo tanto éxito que salió Vader e Hijos, y bueno, una cosa divertidísima de cómo hubiera sido la vida de Darth Vader si hubiera sido un padre y tuviera que criar a Luke Skywalker y la princesa Leia de pequeños. Es una obra divertidísima, a mí me gusta muchísimo. Y este autor, esta serie convirtió al autor en un autor de referencia. Y el caso es que, bueno, pues hizo Lucy y Andy Neanderthal, que es un cómic bastante divulgativo, porque coge todas las teorías más actuales sobre neandertales, que parece ser que todo lo que nos contaban de neandertales en el colegio hace 20 años era, no mentira, pero no era del todo acertado. Parece ser que los neandertales conviven mucho más tiempo del que parece con los Homo sapiens. Los neandertales tienen ya obras artísticas, algunas pinturas rupestres parece ser que son de neandertales, la unión entre especies es bastante más habitual de lo que parecía, y en fin, que todo lo que sabíamos de neandertales parece que estaba erróneo, y es lo bueno de la ciencia, que va avanzando con errores, y bueno, mira, pues lo que pensábamos era mentira, ahora resulta que esto no es así, fenomenal. Y lo que la gente piensa de claro es que los exploradores cuando salen naves espaciales no quieren reconocerlo, pero que no gustaría más a nosotros que reconocer los errores. Si de repente sale una excavación, una nave espacial, paramos todo la maquinaria y nos ponemos todos loquísimos, todos los tiradores, y nos encantaría. Pero cuando no es así, pues no es así. A lo que vamos, que se me está midiendo el vino en catas. Lucy y Andy Neandertal, la historia de la aventura de dos hermanos, Lucy y Andy, viviendo con los neandertales. Y bueno, todo lo que va contando, pues es bastante, digamos, históricamente acertado. De hecho, junto con la historia de los dos hermanos, aparece también de vez en cuando, hablando en el cómic, unos arqueólogos, unos paleontólogos, hablando de los nuevos descubrimientos y de lo que se sabe de los neandertales. Es un cómic que yo creo que puedo recomendar sin ningún tipo de problema para que alguien regale a sus hijos, nietos, sobrinos, pequeños, porque, oye, les va a gustar, les va a divertir, va a tener una visión de la prehistoria diferente. Y además, no salen dinosaurios, ni naves espaciales, ni nada de eso. Es todo, oye, pues bastante acorde con lo que sabemos. Aquí en España lo está publicando Editorial El Paseo. Salió el primer volumen hace ya 2 o 3 años, más o menos, y este último ha salido, ya digo, en la edad de hielo, llega la glaciación a la tribu donde viven Lucy y Andy, y la verdad es que es un cómic que, ya digo, a mí me ha gustado bastante. Entrocando un poquito con este cómic y más dirigido a un público infantil, o digamos una, en este caso es una visión distinta de la prehistoria, hablo de Joan Sfar, el cómic El Valle de las Maravillas, llamado el primer volumen, que no hizo más, llamado Cazador Recolector, y fue un momento de creatividad explosiva de estos autores de la Sensación, este grupo de autores franceses jóvenes por aquel entonces, Joan Sfar, Manuel Arsenet, Louis Trondheim, Marjan Satrapi, todos estos que empezaron a hacer con un montón de obras, iban haciendo muchísimas obras, iban parando, dejaban paradas la mitad de ellas, La Mazmorra, por ejemplo, no quiere mirar mal a ninguno de esta gente, pero que fue el momento en el que Joan Sfar publicaba La Mazmorra, Joan Sfar publicaba también Valle de las Maravillas, El Gato del Rabino, El Profesor Bell, El Pequeño Vampiro y Vampiro, y tenía tantas cosas que al final, bueno, pues la fue dejando a medias, y una de las que menos trabajó fue, y es una pena, Valle de las Maravillas, la historia de una familia de cazadores recolectores, y bueno, es imaginarse cómo sería una vida idílica de una familia de cazadores recolectores, familia, no sé exactamente el término exacto, la familia de la familia tradicional, que diría algunos sectores políticos. El caso es ver cómo imaginarse cómo sería una vida de una familia normal a día de hoy, esto llevado a la prehistoria. Todo es una maravilla, todo es precioso, vivir en la naturaleza, sin problemas y demás, de una manera muy idealizada, pero bastante bonito. Y además que el dibujo de Sfar me parece que es un excelente narrador. De esto hablé también, claro, en la charla que di en el instituto sobre dibujo y narración en el cómic, que un cómic no es mejor porque esté mejor dibujado. Puede estar mejor ilustrado, pero no mejor narrado. El cómic es contar historia. Un estilo adecuado a una obra es fundamental elegirlo. Y un estilo que puede parecer más fácil, pero ponte tú a hacerlo. Y luego ponte a planificar las viñetas y a narrar y a mover los personajes. Es bastante más complejo de lo que parece. El caso es que este Valle de las Maravillas lo publicó Norma hace ya... Es que no quiero hacer cuentas porque me voy a deprimir. Hace ya bastantes años. Y oye, a mí también me gustó en ese momento. Porque pasamos a cosas radicalmente diferentes, pasamos a historias de aventuras en la prehistoria con un dibujo realista, con un dibujo estupendo. Empezamos con Mesolítico, los autores son Ben Harchi y Adam Brockmank. Aquí lo está publicando Diablo y es un relato épico de una tribu prehistórica que además cada vez, bueno, ya ha salido el segundo volumen aquí en España, y en el segundo volumen ya nos metemos un poco más en el mundo de la magia y la espiritualidad, cómo concebían estas personas humanas de hace tanto tiempo la magia, el mundo de los espíritus, los chamanes, el tiempo del héroe, si queréis, casi casi el legendario, antes incluso de que de alguna manera se conformara del todo. Y la verdad es que es interesante, el dibujo es espectacular y es una historia de aventuras pues en el Mesolítico, esta etapa de la cual tampoco se sabe mucho, breve, entre Paleolítico y Neolítico, cuando ya ha llegado la glaciación, ha terminado, los grandes mamíferos se han ido al cuerno y poco a poco hay que empezar a buscar otros modos de vida distintos, para lo cual hace falta otra forma de organizarse en tribus, hace falta otra forma de utilizar las herramientas de piedra para cazar otros bichos, y el caso es que cambia completamente la forma de vida de los seres humanos debido a un cambio climático brutal. Mesolítico es bastante bueno, bastante divertido. Y bueno, pues ya que hablamos también de Neandertales, tenemos el cómic Neandertal de Routier. Routier es un autor, creo que es, no sé si es suizo, pero el caso es que es un apasionado de la arqueología, y en este Neandertal cuenta la historia de varias tribus de Neandertales con sus aventuras, su caza, su lucha entre tribus y demás. El dibujo es también formidablemente bueno. En este caso además es mudo, me parece, todo lo que he ido ojeando, no me lo he ido entero, pero lo que he ido ojeando por allí me parece que es un cómic mudo, nadie habla porque nadie sabe cómo hablaban estas personas. Todavía no está claro ni siquiera si tenían un aparato fonador capaz de provocar lenguaje. Parece ser que los neandertales ya sí, pero bueno, especulamos. Así como el de Mesolit, el idioma no habla entre ellos, no se dicen cosas, es un idioma raro que lo lee el lector. En este caso es mudo, es ni siquiera sin idioma. Neandertal, también el dibujo de Routier es completamente impresionante, y esto lo ha sacado Norma en un integral hace relativamente poco, Neandertal. Y el mismo Routier también adapta hace otro cómic prehistórico, el cómic En busca del fuego, basado en una novela y que también se hizo película hace ya también un montón de años. El caso es que esta historia de una tribu que pierde el fuego, todavía ya vamos más para atrás en el tiempo, ya estamos en paleolítico, el fuego todavía primero se controla y luego se crea, se reproduce. Cuando no sabes hacer fuego, el fuego lo guardas y lo cuidas como una cosa mágica completamente que viene del cielo, literalmente, de un rayo. El fuego vas alimentándolo de una rama a otra y bueno, vas cuidándolo para que eso no se te apague. El fuego es fundamental para la supervivencia de la especie. Cuando el fuego se te apaga, hay que ir a buscar otra tribu que tenga fuego y robárselo. La novela va sobre esto, el cómic va sobre esto y la excelente película que hizo, no me acuerdo del mismo del director, es una pena, es el mismo director del Hombre de la Rosa, pero como tengo la cabeza como un bebedero de patos, pues no me acordaré. Pero bueno, a lo que vamos, el músico del fuego también está fenomenal. Y hemos puesto por esto una historia más, digamos, divulgativa, un cómic con un estilo prácticamente naif pero delicioso, dos obras con un dibujazo completamente realista y que llama mucho la atención, visualmente muy interesantes, tres concretamente. Y vamos a pasar un poquito a tiras de prensa. Pasamos un pelín a tiras de prensa y empezamos con la más antigua de todas, que no se ha publicado en España, me parece, creo recordar, a lo mejor alguna vez, en alguna revista, pero no tengo yo claro que esto haya salido. Es Ali Up, en algunos países de Hispanoamérica sí, que se tradujo como Trucutú, así que seguramente en España también habrá salido en algún momento. Una tira de prensa creada en el año 32 por V.T. Hamlin. Aquí combina aventura, combina fantasía, combina humor, y es una de las primeras veces en las que la prehistoria aparece, ya digo, en tiras de prensa. Pero la más conocida de todas es BC, Before Christ, antes de Cristo, una tira de prensa americana creada por Johnny Hart en la prehistoria, hombres de las cavernas viviendo, pero bueno, es humorística, es completamente ucrónica, hay animales distintos que van hablando también sobre ellos y sobre los propios prehistóricos, animales de diferentes eras geológicas, sin ningún tipo de problema, ni cortapisa. El caso es que esto empieza en los periódicos en el año 58 y es una de las tiras de prensa que más tiempo ha durado. De hecho, el autor desde el año 58 siguió dibujando la tira de prensa continuamente hasta que falleció en 2007, y falleció literalmente en su mes de dibujo. Muchas veces se dice, no, ha muerto trabajando, literalmente apareció el pobre hombre fallecido, pues oye, en la mesa de dibujo. Cuando Johnny Hart deja de dibujar y de trabajar en BC, lo cogen los hermanos Mastroianni, y todavía dura, y todavía, no sé si se queda todavía, pero siguió, al menos siguió durante una buena temporada, este Before Christ. Y yo os digo, cómic de aventuras, de hombres paleolíticos completamente anacrónicos, sucrónicos y con un montón de chistes referenciales a la actualidad, pues es mezclándolo con el pasado. Muchas veces, para criticar aspectos actuales, lo llevas a otras épocas y parece que la crítica queda más velada, queda más soterrada. Hay gente que ni siquiera es consciente de lo que estás criticando, lo que estás parodiando o lo que estás metaforizando, pero oye, lo bueno que tiene que los censores normalmente lo de leer y escribir vayan justitos, y sobre todo lo de compresión lectora, que es una cosa que falta. No solo los censores, por cierto, la compresión lectora es una cosa que es esta gran desconocida, la compresión lectora. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que me pierdo. Pasamos a cosas españolas, pasamos al cómic Altamiro de la Cueva. En este caso los autores son Juan Bernet Toledano y Carles Betz. Publicó en el TVO, salió publicado esto. Altamiro, pues oye, es un miembro de una tribu en la que la fuerza, la velocidad y lo físico es lo primordial, y este pobre Altamiro pues no es el más fuerte, ni el más alto, ni el más chungo de su tribu, pero oye, es ingenioso, es observador, colabora con la tribu y hace un montón de inventos completamente anacrónicos. Las cosas que Altamiro de la Cueva inventa son cosas que después se inventarán muy posteriormente. Y esto lo digo, hombres que viven en cuevas, pero como si fueran chalets adosados, y que van hablando y hacen sus cosas y jugando lo mismo que jugamos actualmente, siguiendo un poquito la estela de Before Christ, pues tiraban sobre esto, este Altamiro de la Cueva. Y hay dos cómics que a mi generación los leímos en cualquier tipo de publicación de revista bruguera, y es curiosa la historia de estos dos cómics y de ese autor. Empezamos con Hook, el troglodita. El autor era Gosset, firmaba Gosset, no terminaba de poner la T, y había un lápiz que estaba terminando de escribir la firma Gosset. Era una cosa bastante característica de este autor. Esto aparece en el año 64 en la revista Tío Vivo, y es una historia pues de aventuras de Hook en una prehistoria, pues lo mismo, completamente anacrónica. Para empezar, hay dinosaurios que son pepesaurios, de los cuales tiene que escapar Hook, porque bueno, los pepesaurios, de haber existido, seguramente se pirraban por la carne de troglodita. Toda la ilusión de Hook es poder comer huevos de petalodáctido, que para cogerlos, a conseguirlos, casi nunca los consigue, y tiene que acabar comiendo nabos, que son bastante más aburridos. Lo dicho, dinosaurios y petalodáctidos viviendo juntos, tan en alegre sintonía, a pesar de ser de eras geológicas distintas, como comentaba antes. El caso es que también el pobre Hook se aburre, porque como todavía no se inventó la televisión, pues se aburre, y es una coña que se repite, me aburro, como no hay televisión, pues me aburro, ¿qué le vamos a hacer? Tiene un colega, un amigo, Pitágoras, que es, por cierto, le inventó de la sopa de ajo. Otra cosa no, pero la sopa de ajo la inventa Pitágoras y algunos que otros cacharros más que va inventando este señor para los trogloditas. Esto es Hook, el troglodita, para Tío Vivo, para un público infanto-juvenil, pero bueno, tirando a publicaciones para jóvenes. La siguiente obra de de Gosset, que incluso hay que dice que están en el mismo universo, es Roquita. Roquita sale para la revista Zipi Zape, ya iba enfocado en público más infantil. Roquita es una niña en la prehistoria, una niña inteligente, una niña bastante avispada y una niña a la que, bueno, por las condiciones sociales prehistóricas, pues no la acaban de gustar del todo. Para comer solamente hay sopa de hueso, no hay más cosas que le vamos a hacer. La madre de Roquita intenta que coma sopa, y todo el afán de Roquita es no comerse la sopa. También, por cierto, muy cerca a una Mafalda. No sabría exactamente deciros quién salió antes. El caso es que a Roquita la encantan los plátanos, y bueno, pues ella comería plátanos tan ricamente todo el día, se hincharía plátanos, pero es la sopa lo que le quiere dar la madre. Salen más personajes secundarios: el perro, pocas pulgas, una araña que va comentando la situación, que se llama Muchas Patas, y es una niña lista que se aburre completamente en este momento histórico. Siempre hay gente, ya sean niños o niñas, que de alguna manera aceptar el hay que vivir de una forma porque sí, pues no, quieren romper límites. Y hoy día Roquita, mira, pues seguramente sería una heroína feminista de días de hoy. Os decía que una cosa curiosa de Gosset, el autor Gosset, según se cuenta así por internet, no, evidentemente no hay nada confirmado, acabó renegando completamente del cómic. No sobre el cómic, no el cómic como arte, como expresión artística, sino cómic como industria. Estuvo trabajando en Bruguera, pues no me extraña que acabara, vamos, echando peces y todo eso. El caso es que llegó a desligarse completamente del cómic, todo lo que el cómic conlleva. Incluso dicen que cuando se le quedan hacer entrevistas, si este cómic no habla. Al pobre hombre, el pobre Gosset, aborreció completamente el cómic. Un saludo para Gosset, si nos estás escuchando, que vamos, ni por asomo, pero oye, quién sabe, estas cosas nunca se saben. Esto es lo de la teoría de los siete pasos. A lo mejor alguien conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, y conoce al presidente de Marte, y ese conoce a Gosset. Yo creo que es más fácil encontrar relación con Gosset a través del presidente de Marte que directamente nosotros. Ay. Bueno, pues también tendremos de aquí, seguiríamos si queréis con Turok, otro cómic bastante extraño. Turok es un cómic que empieza a publicarse en Western Publishing. Turok en un principio es un indio americano, pero bueno, los modos de vida previos a la llegada del hombre blanco son bastante parecidos a los de un político superior, así que si queréis por antropología comparada nos puede servir. Pero el caso es que luego esto ha tenido más encarnaciones, se ha pasado por Valiant, por Dark Horse, por Dynamite, ha sido gente que llega a un sitio con un dinosaurios, un prehistórico incluso, y de esta versión del Turok prehistórica es la que se ha hecho un videojuego, que es Turok, el cazador de dinosaurios. Y Turok es un video más famoso de videojuego que el cómic, pero lo comento yo de pasada. Y por último, estamos últimamente viendo Los Vengadores, la encarnación de Los Vengadores de hace un millón de años. Lo cuento solo como desfase absoluto de Jason Aaron, que a mí me está haciendo mucha gracia la tontería esta de Jason Aaron con los Vengadores de hace un millón de años, unos Vengadores en la prehistoria. ¿Y quiénes son otros Vengadores? Pues ni más ni menos que Odín, la encarnación de Odín, todavía un dios joven en un mundo naciente. Puño todo de hierro, la fuerza del ki, Kun La, ahí hay todavía un puño de hierro en la prehistoria. Marca estelar, Starbrand, la marca estelar, pues ha llegado a la prehistoria de la Tierra y hay alguien que lleva esta marca estelar. El jinete fantasma, el espíritu de la venganza en la prehistoria, montado en un mamut de fuego. Y no hay un concepto mejor, lo siento. Puedes presentaros, intentar hacer conceptos más molones, pero no puedes hacer nada más molón que el motorista fantasma montando un mamut de fuego. Y esto es así, y esto habrá que reconocérselo a Jason Aaron un día de estos. Fénix, la fuerza Fénix, también con su encarnación en la prehistoria. El tótem de la pantera, un pantera negra por aquel entonces, así como no el hechicero supremo Agamotto. El ojo de Agamotto, los hechizos de Agamotto, que luego recitará el Doctor Extraño. Bueno, pues Agamotto, el primer hechicero supremo, ahí estaba en la prehistoria. Yo os digo, a mí me hace mucha gracia esta ida de olla absoluta de los Vengadores de Jason Aaron, pero había que comentarlo. Y si queréis, os parece, ponemos una cancioncilla y después seguimos hablando de... Ya nos metemos con historia antigua. No está mal, ¿eh? O sea, nos ha dado medio programa para hablar de cómics de prehistoria. A lo mejor no voy tan mal como de tiempo como yo pensaba. Luego la historia antigua, que tengo incluso más obras, me las ventilaré en menos tiempo, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos con musicaza, vamos con Jethro Tull, el disco puedes figurarlos, adivinarlo. Living in the Past, viviendo en el pasado. Living in the Past es un disco recopilatorio de Jethro Tull que recopila varias actuaciones en directo en el Carnegie Hall. Es del año 72, pero esta canción, concretamente, la canción que da nombre al disco, Living in the Past, fue un single del año 69, quiero recordar. El caso es que, bueno, es un pedazo de tema de Jethro Tull, Living in the Past, viviendo en el pasado, y que nos viene hoy, vamos, pintiparado completamente para el programa de hoy. Así que en cuanto este esté colocado, lo ponemos y lo escuchamos. A ver si no me equivoco hoy. CD2 y subo el fader al CD2. Perfecto. No he subido el CD1 ni el plato 1, he subido CD2. Con lo cual tiene que sonar y además está puesto para que suene. Así que esto debería sonar ya mismo, este Living in the Past de Jethro Tull. Porfa, no os vayáis. Pues aquí estaba Jethro Tull con su Living in the Past, esta recuperación de grabaciones en directo. He dicho 72, pero realmente del año 69 al 72. Y el Living in the Past, viviendo en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy estamos haciendo un monográfico sobre cómic histórico aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 25 años en antena, inclusive aquí en directo hoy, que es sábado de reflexión. Pero claro, a lo mejor el directo, sábados, 5 o 6 de la tarde, me viene mal, tengo que hacer, tengo otras cosas, tengo, yo que sé, que viajar por dimensiones alternativas para luchar contra la invasión de la horda alienígena que está infectando el multiverso, yo que sé, tenéis cosas que hacer, ¿no? A mí no me lo contéis, no pasa nada, no estoy pidiendo excusas. Pero pues, si queréis, descargaros este programa y escucharlo más adelante en otro momento. ¿Y desde dónde? Os preguntaréis. Pues para empezar, sin ir más lejos, os podéis iros a Facebook y busquéis allí el grupo Fábulas y Reflejos, y allí estamos. Allí lo colgamos el programa todas las semanas, tan ricamente. También te puedes ir al portal iVoox, y allí está alojado iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y también lo tienes. Y también puedes irte a la página web del programa de humor de Radio Enlaces, Solo Santa el Peligro. Programa de humor que se emite aquí todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en su página web, www.solosantapeligro.com. También puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y ya que estamos aquí, seguimos con Historia Antigua, cómics sobre historia antigua. Deciros que, bueno, pues a lo mejor hay bastantes más, pero hemos hecho una pequeña selección de algunas obras, intentando coger obras de, digamos, de todo cronológicamente desde hace un montón de tiempo hasta las más recientes, pero que seguramente alguien puede decir, oye, pues nos faltan un montón, y yo os diría, pues efectivamente faltan un montón, pero es una selección para hacernos una idea de cuántos cómics hay sobre historia, concretamente historia antigua. Y empezamos con la más longeva de todas. Empezamos con Nippur de la Gas, de Robin Wood y Lucho Olivera. Caso es que está bastante basado en personajes históricos, en mitos, en leyendas de todo lo que es la edad antigua, de toda la historia antigua, en Sumer, tercer milenio antes de Cristo. Pero no solamente se queda en Sumeria, va por todo el creciente fértil, este protagonista, Egipto, el Levante Mediterráneo, Mesopotamia, etc, etc. Empezó a publicarse en el año 67 en la revista D'Artagnan, número 51. En un principio iba a ser una historia unitaria, pero tuvo tanto éxito, gustó tanto a los lectores, que se siguieron publicando cosas sobre Nippur de Lagash. Lagash es una de estas pequeñas ciudades-estado de Mesopotamia. Hasta que llegan los acadios, unifican todo el territorio. Sargón de Akkad unifica toda la zona norte de Mesopotamia y convierte esto en un imperio acadio. Hasta ese momento, pues Mesopotamia son pequeñas ciudades-estado independientes, como luego lo serán las polis griegas. El caso es que Lagash es una de ellas. Robin Wood sigue escribiendo cosas sobre Nippur porque tiene un montón de éxito, pero claro, 12 años después, ya en el 79, ya por fin tiene su propia publicación. Hasta ese momento sigue publicándose en D'Artagnan. Pues ya os digo, en el 79 ya, su propia publicación, Nippur Magnum, llamada, y bueno, pues más de 450 episodios, 31 años seguidos de publicación, hasta el año 98, y bueno, fueron cambiando dibujantes, claro, no solo estaba Lucho Olivera, que fue el que crea el primer aspecto gráfico, había otros dibujantes realmente buenos, como Ricardo Villagrín, y unos cuantos más. Aquí en España se está reeditando Nippur de Lagash, no sabría ahora mismo, creo que es ECC quien está reeditando ahora mismo Nippur de Lagash. Si quieres echar un vistazo a este cómic histórico de aventuras, pero oye, aventuras en Mesopotamia mola, aventuras en Egipto, en toda esa zona del litoral mediterráneo en el tercer milenio, pues oye, mola un montón. Y además el dibujo es muy de revista, los años 70, que lo digo con toda la intención de decir que es bueno, no, nada malo. Una visión, por ejemplo, más novedosa de historia antigua la tenemos en La Edad de Bronce, de Eric Shanover. Eric Shanover es otro enamorado también de la historia y de la arqueología, y cuenta la Guerra de Troya. La Guerra de Troya, esto empezó a publicarse en Image en el año 98. Aquí en España, joder, juraría que había apuntado todas las editoriales. Pues lamento no saber quién lo publica en España. El caso es que se ha leído últimamente unos cuantos integrales que van recuperando todos los tomos. Pero la historia sigue. Esto no se ha acabado. Creo que van por el quinto o el sexto tomo, no sabría deciros. La gracia de la de bronce, aparte que el dibujo de Shanover es bastante bueno, es que es una historia en la que va a ser fiel con todas las... digamos, tradiciones sobre la Guerra de Troya. La histórica, lo que parece que pasó realmente, una lucha de distintas ciudades griegas comandadas por micenas que van a Troya, a arrasar Troya como principal rival comercial, la Troya que excava el arqueólogo Schliemann, por ejemplo, todos los datos arqueológicos que tenemos, pero también los datos sobre la Guerra de Troya literaria, la de Homero, pero también lo que contó William Shakespeare, la visión más shakespeariana de todo esto, con su Troilo y Cressida, incluso con mitología griega, incluso con más cosas que se saben de la de bronce en otros momentos, en otras zonas del Mediterráneo. Va a compaginar todo esto para hacer una visión unitaria. La idea era realmente ambiciosa, y yo debo decir que empecé a comprármelo en ese momento con bastante gusto, pero llegó un momento en que lo fui dejando. Vas haciendo otras cosas y vas dejando, no puedes seguir todas las series que van saliendo. Además, van pasando muchas cosas en la vida de uno y en la vida editorial también de las colecciones como para poder seguirlo todo. Pero a lo mejor ahora que se está reeditando es un buen momento. Tienen 7 volúmenes, están pensados. Según leo esto, la información que he podido sacar en 2013 llevan todavía por el cuarto volumen. No sé si ya ha salido o no el quinto ya. El caso es que La Edad de Bronce es un cómic histórico bastante interesante. Un poco las antípodas en cuanto a lo que quiere contar y cómo lo cuenta a 300. Frank Miller quiere contar una historia completamente épica sobre las Termópilas, la batalla de las Termópilas. Todo el mundo ha visto seguramente la película que adapta el cómic, que habrá leído el cómic de Frank Miller, así que no hay problema. Las Termópilas, estos 300 espartanos aguantando el paso de las Termópilas, el envite del monstruosamente gigantesco ejército persa para dar tiempo a que, bueno, pues reagrupe el ejército del resto de polis griegas, a que la flota ateniense se prepare, y ya en el mar, pues a la flota ateniense con Temístocles, pues les den un poquitín Alcibiades. ¡Ah! ¡Joder, qué mal tengo la memoria! ¡Qué pena! ¡No se puede llegar a viejo! ¿Por qué razón no puedo llegar a viejo? ¡Qué mena! Yo antes me sabía todas estas cosas, me sabía de memoria todos los personajes de cómic, de libros, de películas, todos datos históricos. Yo me sabía todo, y era ya. La memoria cada vez la tengo peor, es una pena. Ya, como os digo, siempre niños y niñas, si podéis evitarlo, no llegues a viejos. Yo sé que no se puede, pues ya está. Si no se puede, no se puede. Pero oye, si un tío está en la opción de no llegar a viejo, pues oye, intentadlo, que seguramente merezca la pena. Bueno, a lo que vamos. Las segundas guerras médicas es un dato, un elemento histórico realmente importante. Es posible que eso permita que, pues, el Mediterráneo y Grecia y la cultura occidental, hasta como la conocemos hoy día, sea de trascendencia griega, de origen griego, en lugar de origen oriental. No digo que hubiera sido mejor o peor en el mundo actual, pero seguramente hubiera sido bastante diferente. Es uno de estos acontecimientos que modulan de verdad el devenir histórico. El cómic de Frank Miller es bastante exagerado. El cómic de Frank Miller es un, digamos, un desfase épico, porque no quiere contar la realidad, quiere contar una historia completamente épica, quiere contar las historias que se cuentan en los fuegos de campamento sobre lo que hicieron los 300. Importa un poco más la figura mítica del héroe que lo que ocurrió realmente. A mí el cómic me encanta, yo sigo defendiendo a Frank Miller a capa y espada, y 300 me parece un cómic excelentemente bueno, con un dibujo de Frank Miller, como todavía, por cierto, le coloreaba a Lynn Barley, que quieras que no, también influía mucho. Hace poquito salió una segunda parte, que es Jerjes, el ascenso y la caída de la casa de Darío, que sin estar tan bien como 300, a mí me gustó. Aquí ya comenté largo y tendido cuando salió todo entero. Yo os he hablado de Jerjes, que todavía creo que se nota un poquito más esta visión mítica del cuento de hoguera, de campamento de soldados, más que de la realidad. Jerjes ya, digamos, la procesión histórica importa mucho menos, la procesión lineal de van pasando tiempo importa mucho menos, y las cosas que van pasando son más casi ya el tiempo del héroe, que hacemos referencia en muchos de estos programas a la historia real. Pero también es importante deciros que la batalla de las Termópilas de Miller, que cuenta Miller en 300, está un poquito inspirada en lo que ya contaron Oesterheld y Breccia en Mordfinder, esta historia del inmortal que se cuenta con un anticuario y le cuenta su vida, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, que uno piensa que ser inmortal mola, pero a lo mejor no tanto. Hablamos de esto cuando hicimos un programa de viajes en el tiempo. El caso es que la escena de la guerra de Troya, seguramente Frank Miller se la ha leído varias veces para cuando después hizo 300. No digo que plagie ni mucho menos, quiero decir que le gustó cómo se cuentan viñetas de las guerras, la batalla de las Termópilas, las guerras médicas, y quiso hacer Miller su propia versión. Pasamos, si queréis, a otro cómic bastante diferente. Hablamos ya de una visión más humorística o paródica de todo este tema de Grecia. Hablamos de Epicuro el Sabio, de William Messner Loeb y de Sam Keith. Esto aquí lo publicó Norma hace mucho tiempo en 2 volumencitos. Luego se ha reeditado en un integral, que está realmente bien y seguramente sea fácil de encontrar. Sam Keith y William Messner Loeb hacen la historia de Epicuro de Samos, viajando de Samos a Atenas, encontrándose pues con un montón de personajes históricos que, da igual que viven en siglos distintos, da igual, se encuentran con socráticos, con presocráticos, con pitagóricos, estoicos, con Aristóteles, con Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles. Aquí es un niño pequeñito con una espada de juguete y un casco de guerra y con una mala leche de preocupar. Ya prometía Alejandro Magno por aquel entonces. Y es una obra que a mí me gusta mucho, me hace muy divertida. Epicuro es el sabio. Y eso sí, es un poco... No quiero emplear el término gafapasta, pero es un poquito intelectual. Es decir, las bromas sobre pitagóricos y las bromas sobre filósofos presocráticos y demás, o sabes un poquito de a qué están aludiendo, te vas a quedar un poquito perdido. Para que veáis que se puede hacer cómic humorístico sobre filósofos. Y se puede, perfectamente, funciona y va como un tiro este cómic. Además también sale en mitología, sale Zeus, la gente ve a los dioses como algo normal y como unas cosas, pues ya está, pues me ha pasado, pues me ha convertido Zeus en vaca, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Y la verdad, a mí me gusta bastante Epicurus el Sabio. Yo creo que es un cómic bastante, bastante recomendable. Porque de aquí pasaríamos a otro cómic también donde el tema de la filosofía tiene bastante importancia, que es Sócrates el semiperro. Seguimos con Joan Sfar guionizando, pero en este caso dibuja Christoph Blaine. Hace tiempo publicó Norma, creo que fue, no sé si fueron los dos o los tres volúmenes, Heracles, Ulises y Edipo, el rey de Corinto. Ahora mismo, hace nada, Fulgencio Pimentel sacó un integral con una edición pues bastante buena. Esta historia de un perro, un semiperro, un perro inteligente, no es un semihombre mitad perro, es un perro con parte de hombre. Y es intelectual, ha vivido con filósofos, sabe leer, escribir y pensar. Y ha tenido varios amos, empieza con Hércules, que es un macarra, un salvaje, y prácticamente lo que hoy diríamos un sociópata, pero bueno, el pobre perro es intelectual, cambia de amo, Ulises, Edipo, y es una obra bastante bastante buena. No es para niños, hay cosas chungas, claro, con el trazo de Blaine parece otra cosa, pero las tramas, lo que pasa, lo que piensa el perro, lo que hace la gente y cómo lo ve el perro, es una obra bastante más chunga de lo que parece, pero que me parece... Ya digo, bastante, bastante buena. Este Sócrates el semiperro, recientemente, tres meses como mucho, reeditado por Fulgencio Pimentel, con lo cual lo puedes encontrar, yo creo que en cualquier tienda especializada, sin el menor problema. Y si queréis, hacemos otra pequeña pausa con Sócrates el semiperro, ponemos otra cancioncilla para después seguir hablando de cómic sobre historia antigua. Yo lo he dicho y tenía razón. Digo, historia antigua, tengo bastantes más obras que de prehistoria, pero ya veréis que me queda más corto. Y así está siendo, porque me queda ya bastante menos para hablaros de cómic de historia antigua. Uy, aquí yo pienso, también debía haber metido historia medieval, pero yo creo que no. Que en historia medieval yo creo que merece más espacio para hablar en otro momento. Pues venga, vamos a seguir. Ya que hablamos, hemos hablado ya de historia antigua, hemos hablado de la Grecia clásica, hemos hablado de Sócrates el semiperro y hemos hablado de que Ulises fue uno de sus amos. Pues ahora tenéis otra canción que vamos a poneros y que seguramente también ya habréis adivinado. Le hemos puesto esta canción más veces, pero como es extraordinariamente buena, pues oye, no pasa nada, se repite y punto. Hablamos de Cream y hablamos, como no, de las historias del Brave Ulises, Tales of Brave Ulises. Y bueno, pues esto en cuanto esté colocado, lo ponemos, lo escuchamos, sí, tan divinamente. A ver, esto CD ya va a estar colocado, así que ya en breve nos metemos con este Tales of Brave Ulises de Cream. Esto creo del disco, lo tengo en un recopilatorio, pero esto creo recordar que, si no recuerdo mal, esto era del Disraeli Years, si no recuerdo mal. Pero también hablo de memoria, porque ya sabéis que cada vez tengo peor la memoria. Disraeli Years, año 69, si no me falla la memoria, que lo está haciendo cada vez más la muy maldita. Bueno, ha estado conmigo muchos años, o sea, tampoco voy a quejarme. Ha estado 40 y pico años conmigo, funcionando a la perfección la memoria, y oye, era una memoria que era el orgullo de propios extraños, al menos mío, y ¿qué se va a hacer? Ya me he quedado sin ella. Bueno, sin ella tengo una parte todavía, todavía soy funcional, todavía memoria a corto plazo tengo, soy capaz de saber dónde estoy, en qué situación estoy situado, más o menos, pero el recuerdo de tiempos remotos y el recuerdo de datos cada vez se me peripaco. ¿Cuánto yo esto? Diréis, pues no lo sé, ¿qué lo cuento? Sinceramente, bueno, pues como me caéis bien todos los oyentes de la emisora, pues quería compartir mis desdichas y mis cuitas para con vosotros, bueno, para no, con vosotros. Y dejo de hablar, sí que al final va a ser mejor. Tales of Brave Ulises de Cream, sonando así de extraordinariamente bien. You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun.
the colors of the sea. Find your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses. How his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymphs. And you see a girl's brown body dancing through the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands. With tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the heartland of the winter.
Pues aquí estaba Tales of Brave Ulysses de Cream, sonando así de espantosamente bien, y por eso cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos por canciones como esta, por temazos como este, y que bueno, que jamás os engañaríamos en ningún tipo de aspecto, pero en música y cómic, pues en absoluto que no. Y aquí seguimos, vamos a pasar ya si queréis a en este monográfico sobre cómic histórico, vistas prehistoria, vista la parte de Grecia y historia antigua. Vamos con Roma. Roma tiene pues bastantes obras. Roma, la historia de Roma es apasionante, tanto cualquiera de sus etapas, monarquía, república e imperio. Hay un montón de obras literarias, películas. El peplum fue un género en boga y en alza durante muchos años, y que bueno, se intentó relanzar un poquito con Gladiator, y a raíz de ahí salieron varias películas más de romanos. Está la inmensamente extraordinaria serie del HBO de Roma, que es una maravilla absoluta. El caso es que Roma, como concepto, como elemento histórico, es tremendamente interesante. Y hay un montón también de cómics sobre Roma, que os hemos seleccionado unos poquitos, los más destacables. Por ejemplo, Las Águilas de Roma, de Marini, una visión de Roma imperial, empezando con Augusto, pero luego ya después de Augusto ir avanzando, año 9 antes de Cristo, el general Druso intenta someter a tribus germanas. Una de estas tribus pues se va a aliar con Roma, y el jefe de una de estas tribus, de los queruscos, pues buscando la alianza con Roma, deja a uno de sus hijos como rehenes para que le queden en Roma. Es decir, ¿recordáis Juego de Tronos, Theon Greyjoy y los Stark? Pues algo completamente similar. De hecho, está sacado aquí con total seguridad. Esto es histórico, ¿eh? Este señor, este personaje, este hijo, este Ermamer, es el bárbaro criado en Roma, ahora ya conocido con su nombre romano, Gaio Julio Arminio. El caso es que Gaio Julio Arminio está, bueno, pues viviendo en Villa Falco, y allí va a hacerse pues amigo de el hijastro de Tito Valerio Falco, que es Marco. Los dos van a ser amigos, se van a vivir un montón de aventuras en esta Roma, inicio de la Roma imperial, durante mucho tiempo y muchos volúmenes. Y el dibujo de Marini es estupendo, es una obra entretenidísima. Las Águilas de Roma, vistas desde dos puntos de vista diferentes, dos amigos que van a hacer sus trayectorias, digamos, juntos y separados según el momento, pero que vamos a ver esta historia de Roma desde dos perspectivas, desde dos personajes diferentes con ideas distintas, que van a moverse por ambientes diferentes, y es una de las las cosas más interesantes de este cómic, cómo se van viendo esta multiplicidad de ambientes. No tiene nada que ver la Roma del Palacio Imperial con la Roma patricia, con la Roma plebeya, y eso lo lleva bastante bien a los dibujos Marini. Muy interesante, las reglas de Roma. Otra obra clásica de Roma es Murena, de los autores Dufox y Delaby. En este caso estamos ya en época de Nerón, que quieras que no, también es un señor bastante interesante. La verdad es que la mitad de lo que hizo tampoco es... no parece que sea tan veraz como la dirección de Roma. Hoy día parece que la dirección de Roma no tuvo nada que ver Nerón ni los cristianos. Fueron especuladores inmobiliarios, las insulae llenas de gente. De vez en cuando se prendían fuego para reformarlas y cobrar más, como se hace ahora. O sea, no se ha inventado nada, el PP no ha inventado nada. Uy, perdón, no quiero defender en política, que hoy es sábado de reflexión, no quiero meterme. Pero lo que vamos, que y uno de estos incendios de casas de suburbios de las insulae, pues se va de las manos y bueno, acaba arrasando Roma. Es bastante, digamos, bastante metafórico con lo que es el capitalismo, pero tampoco quiero seguir hablando de política económica. A lo que vamos, en este caso el protagonista es Lucius Murena, un amigo de Nerón desde que son pequeños, y que va viendo poco a poco cómo Nerón se le empieza a ir al columpio y acaba, bueno, pues bastante mal con Nerón. Esto empieza directo, de hecho, con Claudio. Claudio abandona a su mujer, Agripina. En Roma había divorcio, era una sociedad muy moderna. Agripina tiene un hijo que es Nerón, y bueno, que luego acabará siendo emperador, claro, ya se encarga Agripina de eso. Y pues es empezando con Claudio, nos metemos en Nerón, y esto sirve para el cómic. Te lo está pasando bomba, te está leyendo una historia entretenidísima, apasionante, con un montón de personajes chulos, con dibujos excelentes, y de paso te vas enterando quién es Agripina, quién es Nerón, quién es Claudio. Y oye, por eso digo que el cómic como vehículo transmisor de historia o de cualquier tipo de elemento educativo no tiene parangón. Y no hace falta hacer un cómic educativo ex profeso, que se acaba siendo aburridísimo. Hay que hacer un cómic normal, entretenido, interesante, y ir metiendo así con cuentagotas. Hay que ir metiendo datos históricos para que lo asimiles dentro del todo, y parece que te están enseñando sin que tú te dejes. Bueno, tú no te dejas porque no piensas que te están enseñando, y esta es la trampa y el cartón. Murena es bastante divertido, además Murena trata de ser un cómic muy realista en el dibujo y un cómic bastante histórico. Y bueno, pues yo digo, Murena es otro cómic también muy recomendable. Hace poco hablamos de Britannia, de Peter Milligan y de Juan José Ruiz. Lleva ya 3 volúmenes, el tercero no dibuja ya Juan José Ruiz. Seguimos con Nerón y seguimos con un protagonista de las legiones romanas que estuvo en Britannia, en lo que después sería el Muro de Adriano. Y aquí tenemos pues eso, pueblos pictos en Britania, gladiadores en Roma, cultos mistéricos, Nerón y un montón de cosas entretenidas hacen que sea un cómic pues realmente divertido este Britannia de Peter Milligan dentro del universo Valiant, y aquí lo publica Medusa. Y como os decía, lleva 3 volúmenes y como está gustando, pues seguramente acaben saliendo bastantes más. Hablando de Roma, vamos a hacer un poquito ahora de obras antirromanas, como Manuel Jabato. El Jabato, Víctor Mora, Francisco Pernís, que era el personaje para la revista Bruguera en el año, una revista Bruguera para el año 58. Es casi una autocompetencia. El Capitán Trueno tiene un exitazo monumental, también de Víctor Mora, Edad Media. Bueno, pues vamos a hacer otro cómic que haga la competencia a Capitán Trueno, pero por nuestra parte, y es el Jabato. Este íbero que, al igual que hizo Aníbal, prometió odio eterno a Roma, y estas historias completamente ucrónicas y con un montón de personajes distintos de diferentes épocas, pero entretenidísimo el Jabato. Y oye, el Jabato es un cómic de eso que te lo puede leer de una sentada, un montón de historias del Jabato, que algún día será justicia y se reconocerá que el Jabato, el Capitán Trueno, son cómics entretenidísimos, son cómics que no dejan de pasar cosas, que están muy bien contados, muy bien dibujados, y te lo pasas bomba leyendo el Jabato y el Capitán Trueno. Y pasamos completamente de visiones políticas y de comparativas y otras cosas, te lo pones a leer como obra de ficción, algo que te entretenga, y te vas a pasar bomba tanto con el Jabato como con el Capitán Trueno. Y bueno, pues aparte del Jabato, nos quedaría hablar también de Asterix. Asterix y Obelix, una de las obras más clásicas del cómic francés, del cómic europeo, conocido en todo el mundo. Asterix, se han hecho un montón de películas. Asterix, hay un parque temático de Asterix cerca de París. Asterix se ha traducido a prácticamente todos los idiomas del mundo, incluyendo latín y griego clásico, porque también se explica lengua y latín y griego clásico con Asterix. Asterix, ya digo, publicado en todo el mundo, y es un cómic completamente fabuloso, sobre todo en los primeros álbumes. Asterix empieza a publicarse en el año 59 en la revista Pilot, primero, luego ya pasa a ser publicado en formato álbum y es un cómic estupendo, porque además juega con dos cosas, juega con varias lecturas. El niño le encanta Asterix, le encanta Obelix, le encanta las peleas con los romanos, la poción mágica, le encanta el dibujo, se le pasa bomba, que si Defis, que si no sé qué, y el adulto coge todas las referencias históricas, todas las caricaturas de personajes actuales en su momento, franceses y europeos, toda la carga política y social que tiene Asterix, que tiene mucha. Si te lo lees en francés, te coges los juegos de palabras, coges el juego con acentos cuando Asterix va a Córcega, cuando Asterix va a Hispania, va a otras partes de Helvetia, con los normandos, en fin, que es un cómic bastante más mala leche de lo que parece en este momento. Ha habido 37 álbumes, el 38 está a punto de salir, los primeros con Goscinny guionizando y Alberto Uderzo dibujando. Cuando muere Goscinny, pues Uderzo se encarga de guionizar y dibujar, y en la serie las cosas como son, pega un bajón bastante importante. Y en los últimos tres álbumes, el cuarto, que está a punto de salir, como comentamos la semana pasada, La hija de Vercingetorix, ya es de los nuevos equipos creativos, Jean-Yves Ferry guionizando y Didier Conrad dibujando, que están bastante bien. No llega a los niveles de Goscinny, porque Goscinny es un guionista monumental, pero sin embargo sí que está mejor que algunos de los álbumes en solitario de solamente de Uderzo. Pero que oye, que Asterix, 38 álbumes, y que bueno, seguirá publicando, y seguramente Asterix seguirá publicándose pues durante muchos, muchos, muchos años más con otros equipos creativos, y seguirá, ya es un icono cultural del cómic europeo, del cómic francés y de la historieta, incluso de la cultura popular. Aunque no hayas leído ningún cómic de Asterix, que es raro, porque son esos cómics que suele leer todo el mundo, habrás visto alguna película y sabrás perfectamente quiénes son Asterix y Obelix, aunque no te gusten los cómics, aunque no hayas leído cómics. Y si queréis, pues podemos dejarlo aquí, podemos continuar ya la semana que viene. No sabemos todavía la semana que viene si, bueno, pues si queremos con el monográfico o no, ya veré según vaya de tiempo. Voy a ir bastante mal de tiempo la semana que viene. Seguramente el programa tenga que estar grabado y lo grabaré sábado por la mañana. Así que bueno, voy a ir fatal de tiempo, pero bueno, aquí habrá programa seguramente, si no ocurre absolutamente nada. Y bueno, pues ya nos vamos contando. Vámonos con una canción de Lou Reed titulada Corazones Antiguos, Ancient Hearts, ya que estamos hablando de la antigüedad, de historia, que había personas con pasiones, con sentimientos, seres humanos como nosotros, que no hemos cambiado prácticamente nada, y bueno, corazones ha habido siempre, incluso en la antigüedad. Así que con, perdón, no antiguos, Legendary Hearts, corazones legendarios, de... Había que buscar una relación, lo siento, la he cogido un poco cogida por los pelos, pero es así. Legendary Hearts, Lou Reed, que bueno, como es un tema estupendo, pues tampoco hay ningún problema. Pues gracias por estar aquí, nos vemos la semana que viene. Yo os digo, ya veremos si programa monográfico o no, ya el tiempo dirá, pero aquí estaremos. Legendary Hearts, Lou Reed, y aquí nos vemos la semana que viene. A par y panteras.
Legendary Hearts, tearing us apart, the stories of their love. Legendary hearts tear us all apart, make our emotions bleed, crying out in need. No legendary love is coming from above, it's in this room right now.